En 1928 nace en Pittsburgh el controvertido artista Andy Warhol, admirado, querido y odiado a partes iguales. Warhol, a través del pop art, rompió con el academicismo del arte y logró que los personajes y los objetos de consumo masivo alcanzasen un valor artístico. Convirtió todo lo que encontró a su paso en objeto de fama y fortuna. En la década de los 60, basándose en las teorías sobre los mass medias de McLuhan, Warhol pronunció la famosa frase «Todo el mundo debería de tener 15 minutos de fama». Corría la década de los 30 cuando una niña sureña saltó a la fama a través de un noticiario que se emitió en todo el país. Su hazaña, enseñar a andar a un pollo hacia atrás. La niña tenía 6 años y se llamaba Mary Flannery O'Connor y se había adelantado varias décadas a la visión de su coetano. A través de la televisión consiguió más fama que la que le ha dado la literatura. Flannery O'Connor nació en Savannah en 1925. Fue la única hija de un matrimonio descendiente de inmigrantes irlandeses. Además del apellido, los O'Connor heredaron de sus antepasados su catolicismo, una religión minoritaria en los estados sureños, donde imperaba el protestantismo. La religión fue un factor importante en el desarrollo de la personalidad y, por tanto, de la obra de Flannery. Al concluir sus estudios en ciencias sociales en el Woman's College of Georgia, recibe una beca en la Universidad de Iowa para estudiar bajo la dirección del conocido poeta Paul Engel, en el programa de escritura creativa de esta universidad. Este programa cuenta en su haber con alumnos ilustres de la talla de Raymond Carver o Michael Cunningham, ganador del Pulitzer por Las horas. Un libro que parte de la obra de la señora Dalloway de Virginia Woolf para crear tres historias paralelas. Por cierto, que Flannery no era precisamente seguidora de la de Bloomsbury. Por esa época, O'Connor ya había decidido no volver a su ciudad natal. En 1947 se une a la colonia de escritores de Yadú en Nueva York, paraíso creado por el filántropo Spencer Trask hace más de 100 años. En este siglo de historia ya son más de 6.000 los artistas que se han hospedado en Yadú. Por allí pasaron entre otros sus paisanos Truman Capote, Carson McCullers, a la que Flannery detestaba, Mario Puzo, Philip Roth, Sylvia Plath, Sob Bellow y la filósofa Anna Arendt, entre otros. Se contabilizan 64 premios Pulitzer y 61 National Book Awards entre los inquilinos de la colonia. En esa época conoce al matrimonio formado por Sally y Robert Fitzgerald, este último poeta y traductor de los clásicos griegos al inglés, y se traslada con ellos a la granja que tienen en Connecticut. Para Flannery es el refugio ideal para proseguir su tarea de escritora, pero sus planes se vienen abajo al aparecer los primeros síntomas de su enfermedad, pesadez de brazos que le impedían escribir a máquina, malestar general agudo, fiebre alta. Fue en el tren que le llevaba a pasar las Navidades de 1951 con su madre cuando comenzó a sentirse muy mal. Al llegar a Georgia no tuvo que ser hospitalizada. Se le diagnosticó lupus diseminado. Tenía 25 años. Esta enfermedad, desconocida por el público general hasta que en la serie House todos los pacientes la aparecen hasta que no se demuestra lo contrario, consiste básicamente en un ataque del propio organismo al tejido conjuntivo y produce una inflamación con cambios en la estructura de la piel, articulaciones y órganos internos. Solo el cerebro permanece inmune a su acción destructora. Esta descripción puede darnos una idea de lo horrible de la enfermedad. Sin embargo, Flannery podía incluso bromear con ella, asegurando que, en su opinión, el lupus era una enfermedad muy interesante de tener alguna por ser tan misteriosa. Lo que más me molesta, decía, es que sea tan cara, que cueste tanto tiempo y dinero. El lupus le obligó a llevar muletas el resto de sus días. A pesar de sus bromas, podemos ver la marca de la enfermedad en los personajes de sus obras. Lisiados, ciegos, minusválidos, son muchas veces protagonistas de sus cuentos. A partir de ese momento, de esas Navidades de 1951 hasta su muerte 14 años después, Flannery vivió con su madre en Georgia, en su finca Andalucía, donde se dedicó a escribir y a su afición predilecta, que le había llevado a vivir sus 15 minutos de fama años atrás: la cría de aves, especialmente de ejemplares raros. La producción literaria de O'Connor es limitada, como ocurre con muchos autores americanos, algunos pertenecientes a su generación denominada gótico sureña, como Dora Welty, Catherine Ann Porter o la ya mencionada Carson McCullers. Otros contemporáneos, pero que se incluirían en otros movimientos, como Salinger o John Fante, de los que solo se conocen 4 y 9 obras respectivamente. Flannery publicó 2 novelas, Sangre Sabia de 1952, que fue llevada al cine por John Huston, y Los Profetas de 1960, ambas recientemente publicadas en España en un mismo volumen. tres libros de relatos bajo el nombre Un hombre bueno es difícil de encontrar, Las delicias del hogar y El negro artificial, un libro de ensayos llamado Misterios y maneras y una colección de cartas bajo el título El hábito de ser. Sus cuentos completos también fueron editados hace pocos años en Lumen y prologados por Gustavo Martín Gazo, a quien escuchamos.
Bueno, Flannery O'Connor yo creo que es un caso bastante singular dentro de la literatura. Es decir, ella pertenece a ese mundo que podemos llamar la literatura sureña, ese mundo lleno de desmesura y de intensidad, ¿no?, en el que escribieron novelistas tan decisivos como William Faulkner, como Eudora Welty, como Catherine Ann Porter. En fin, el mundo de Flannery O'Connor es un mundo semejante al de estos autores. Truman Capote también de alguna forma pertenece a este mundo. ¿Por qué singular? Yo creo que por la intensidad que hay en su obra. Sus relatos, porque fundamentalmente escribió relatos, aunque tiene un par de novelas, ¿no?, siempre hablan de situaciones extremas, ¿no?, de individuos marginales, pero que sin embargo, a través de su locura, son capaces de llevarnos a un instante de revelación, un instante en que de pronto se abre nuestro pensamiento y vemos más allá de lo que habitualmente vemos, y vamos, curiosamente, son estos personajes en principio completamente excluir de la sociedad, es decir, gente que le lira, que gente loca, y sin embargo la que tiene esta de poder de transportarlos a otro lado y hacer que contemplemos cosas que antes no habíamos visto nunca, ¿no?
El crítico Harold Bloom dijo de Flannery O'Connor que su sensibilidad era una mezcla extraordinaria de salvajismo sureño y severo catolicismo. En efecto, para Flannery O'Connor, el hecho de escribir de un modo soberbio no sirve para nada frente al mal puro que habita en sus páginas. Ante sus cuentos y sus dos únicas novelas, solo podemos sentir pavor y conmoción. Como dice el propio Martín Garzo en el prólogo de sus cuentos completos, los relatos de Flannery O'Connor tienen el poder supremo de agitar nuestra conciencia. No es posible permanecer indiferentes ante ellos de la misma forma que no es posible mantener la calma cuando alguien te apunta con una pistola. Tienen el poder de hacernos despertar. Desvelan a ese lector cansado que somos todos. Comparte con Walker Percy el estilo de escribir ambientes sureños con sus personajes, aunque ella era católica de fondo. Sus modelos en su punto de vista y en temas son Poe y Nathaniel Hawthorne. En aspectos técnicos, recuerda a Henry James y a Joseph Conrad. Reconoció la influencia francesa de Léon Bloch y François Mauriac. También leyó a los rusos, Dostoyevsky y Gogol, pero no a Tolstoy. Faulkner fue su maestro, su guía y su mentor. Flannery O'Connor comparte con Faulkner la descripción del carácter y de la vida en el sur de Estados Unidos, aunque su propensión a lo grotesco, la presencia de personajes a medio camino entre la adversidad y la locura, que dominados por el odio y la pobreza se encuentran atormentados, y la sordidez de un mundo decrépito, han llevado a establecer paralelismos con la obra de Franz Kafka. Está claro que con semejantes ingredientes es imposible no concluir que leyendo a Flannery O'Connor ningún lector vuelve al momento del que partió. Es innegable que algunos, no muchos autores, confieren esta singularidad a su obra. Así lo explica el propio Kafka. Es bueno que la conciencia reciba amplias heridas. Deberíamos leer libros que corroen o hieren en lo vivo. Si el libro que estamos leyendo no nos despierta de un puñetazo en la cabeza, ¿para qué lo leemos? Necesitamos los libros que nos afecten como un desastre, que nos duelan profundamente como hallarse perdidos en los bosques lejos de todo ser humano, como un suicidio. Un libro debe ser el hacha que resquebraja el mar congelado dentro de nosotros.
La abuela no quería ir a Florida, quería ir a visitar a algunos de sus parientes en el este de Tennessee. Y aprovechaba cualquier oportunidad para intentar que Bailey cambiara de opinión. Bailey era el hijo con quien vivía, su único hijo. Estaba sentado a la mesa, en el borde de la silla, inclinado sobre la anaranjada sección de deportes del journal. «Ahora mira esto, Bailey», dijo ella. «Mira esto y léelo». Y se levantó con una mano puesta en su delgada cadera, mientras con la otra golpeaba con el periódico la cabeza calva de su hijo.
Así comienza Un hombre bueno es difícil de encontrar, leído por la propia Flannery. A Good Man Is Hard to Find es además una canción de 1919, que casi con total seguridad influyó a Flannery para escribir el relato del mismo título. Esta historia, quizás la más conocida de la autora, relata un viaje. Un viaje en apariencia sencillo, rutinario como cualquier otro. Una familia decide ir de viaje a Florida. La abuela prefiere ir a Tennessee a visitar a unos parientes y no duda en ningún momento utilizar cualquier tipo de manipulación para conseguir su propósito. En las primeras líneas avisa a su hijo, su único hijo, apelando a su conciencia que se ha escapado un preso, pero no cualquier preso. Un preso capaz de hacer cualquier cosa a quien encuentre. The Misfits, el inadaptado, le llaman. La abuela intenta convencer también a la mujer de su hijo, su nuera, para cambiar de destino, aludiendo a que los hijos del matrimonio ya habían estado en Florida. La abuela no consigue su objetivo, pero tampoco decide quedarse en su estado natal, Georgia, para fastidio de toda la familia. Realizan el viaje con normalidad. La abuela no calla en todo el camino. Habla de lo que ve, de sus recuerdos y de cualquier tiempo pasado fue mejor. Paran a comer en una gasolinera y la abuela llega a la misma conclusión que el dueño de esta, que ha sido estafado hace poco. Un hombre bueno es difícil de encontrar. Después de comer, continúan el camino a Florida. Gracias a sus argucias, consigue que su hijo se desvíe por un camino de tierra para visitar una casa que recordaba de su infancia. Es demasiado tarde cuando se da cuenta de que esa casa está en Tennessee y no en Georgia. Su hijo ha perdido el control del coche y sufren un accidente. Todos salen ilesos. Por esos caminos no se ve un alma. De pronto la abuela se levanta y comienza a hacer señales a un coche para llamar su atención. No hace falta, van hacia ellos. Del coche bajan tres hombres. El más delgado, con gafas y aspecto de intelectual, pero sin camisa, es el inadaptado. No tarda la abuela en darse cuenta y decirlo en alto. No es capaz de callar y pretende, con las mismas argucias que utiliza para manipular a su familia, manipular al delincuente. No lo consigue, aunque hay momentos en los que cree que sí. El inadaptado no puede hacer otra cosa que matar, y mata. Mata a toda su familia, su hijo, su único hijo, su nuera, sus tres nietos. Mata a todos, solo queda ella. Pero su destino está claro, morirá. Claro que sí. Y murió. Murió a manos del inadaptado de tres disparos en el pecho. El bien contra el mal, la manipulación, la familia, la sociedad y las clases y, por supuesto, la religión son los temas que Flannery O'Connor trata de forma magistral en este relato. El cuento es un ejemplo de conocimiento del ser humano en todas sus facetas. Cada detalle, cada descripción, cada idea que transmite la escritora en el texto tiene un sentido, tiene un porqué. Nada sobra y nada falta. Todos los personajes que desfilan por este terrible relato están perfectamente definidos. Podríamos describir la personalidad de cada uno a través de lo que nos cuenta Flannery de ellos. Son como viejos conocidos, como la abuela y el inadaptado cuando ella le ve por primera vez. Sabe que le conoce de algo, pero ¿de qué? Bailey, el hijo de la protagonista, su mujer, los niños John Wesley y June Starr y el bebé. La mujer de Red Sammy, dueños de las gasolineras. Los dos delincuentes que acompañan al inadaptado. La abuela y, por supuesto, el inadaptado, son el elenco de personajes que desfilan por el relato y que bien podrían ser un ejemplo de cada una de las personalidades que puede tener el ser humano. Pero vamos a centrarnos fundamentalmente en dos, la abuela y el inadaptado, y la curiosa relación que entablan en un momento tan crítico como el que viven. Ya hemos mencionado que la obra de Flannery gira en torno a la religión. Son muchos de sus estudiosos, incluso ella misma, los que hablan de que toda su obra está llamada a mostrar la acción de la gracia. Entrar en temas teológicos para explicar lo que para un católico es la gracia sería duro y farragoso. Pero esto nos sirve para adentrarnos en un mundo que puede parecer ajeno y que, sin embargo, vemos reflejado en su obra, el mundo de los mitos. Muchos, incluso Flannery, disentirían de esta afirmación, pero si nos guiamos por García Gual y su intento de definir lo que es un mito, veremos que no vamos tan desencaminados. Un mito, en definitiva, es un relato tradicional que refiere la actuación memorable de unos personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano. Además, el relato mítico tiene que tener un carácter dramático y ejemplar. Cuando el inadaptado y la abuela recurren a Jesús y a la resurrección de los muertos, ¿acaso no están invocando un mito para explicar su realidad? Independientemente de creencias religiosas, ¿no es Flannery una Homero al echar manos de sucesos maravillosos y ejemplarizantes que conoce a través de generaciones para explicar el mundo? Existen infinidad de mitos, pero nos vamos a centrar en el mito de Sísifo. Sísifo, el que fue rey de Corinto y después de varios engaños a los dioses, fue condenado a subir ciego sin pausa por toda la eternidad una roca a la cima de una montaña. Y al llegar, la roca se le desliza de las manos para volver a caer ladera abajo. Sísifo, el porteador eterno. Este es el más contemporáneo de los mitos, en palabras de la realizadora Chus Gutiérrez, que propuso en el marco del pasado Festival de Teatro Clásico de Mérida, con su obra El instante del absurdo, una revisión del genuino mito.
Decía hablar de un Sísifo feliz, ¿no? Un Sísifo que sabe por qué está ahí, ¿no? Como nosotros, porque si no supiéramos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, nos desmoronaríamos y no saldríamos nunca de la cama.
Ese Sísifo del que habla la directora de cine es el Sísifo de Camus, un Sísifo feliz. ¿Pero qué es la felicidad para el argelino? Le escuchamos.
La felicidad, al fin y al cabo, es una actividad original hoy en día. Queda demostrado al tener que ocultarnos para disfrutarla. La felicidad es hoy como el crimen de derecho común. Niéguelo siempre. No vaya diciendo así, sin mala intención ingenuamente, soy feliz, porque se topará enseguida alrededor suyo con su condena en bocas caninas. ¿Con qué es usted feliz, joven? ¿Y qué piensa de los huérfanos de Cachemira? ¿De los leprosos de Nueva Zelanda que no son felices, eh? Y de repente nos volvemos tristes como mondadientes. Pero a mí me parece que hay que ser fuertes y felices para ayudar a la gente en su desgracia.
Pero Sísifo no es fundamentalmente feliz. Su felicidad nace de su desgracia. Un rostro que pena tan cerca de las piedras es ya de piedra, dice Camus. Es en la conciencia del hombre que baja de nuevo a por la piedra, es en ese instante donde nace su felicidad. Lo trágico de ese mito estriba en que su héroe es consciente. La felicidad y lo absurdo son dos hijos de la misma tierra, son inseparables.
En 1938 Camus pensó en suicidarse. Cuatro años más tarde una frase comienza el mito de Sísifo. Solo hay un problema verdaderamente filosófico, verdaderamente serio. Es el suicidio. Sísifo, presa de lo trágico de la condición humana, exorciza no solo la tentación de suicidio, sino también la de la salvación. Lo que denomina éxtasis de lucidez le concede el valor de subir la roca cada día. Acaba de resignarse ante el pecado sin Dios, encarna la soledad y el orgullo del hombre, asume la surdez que anunciaba en el extranjero.
Il incarne la solitude et l'orgueil de l'homme. Il assume l'absurde qu'annonçait l'étranger.
El Sísifo de Camus que acabamos de oír exorciza no solo la tentación del suicidio, sino también de la salvación. Flannery y O'Connor indagan sus relatos sobre la miseria espiritual del ser humano y su rechazo a la salvación eterna. En el relato que estamos analizando, podemos ver reflejado este mito en la abuela y en el inadaptado. Ambos utilizan las armas que creen necesarias para conseguir lo que quieren. La manipulación es evidente en la abuela. Es capaz de apelar a la conciencia de su hijo o de vender a su nuera la posibilidad de ampliar horizontes a sus nietos solo para hacer su voluntad. Como Sísifo, que engaña a los dioses para conseguir sus propósitos. Su intento de asustar a su familia, mostrándoles la posibilidad de que pueden toparse con el inadaptado, hacen que la pesadilla ficticia se convierta en real. La abuela ve morir a toda su familia antes de morir ella. Es su castigo por sus engaños, por sus manipulaciones. La personalidad de la abuela, definida desde la primera frase del relato, evoluciona de la charlatana manipuladora que demuestra ser a la mujer consciente que muere con una sonrisa porque la situación extrema, la gracia de la que habla Flannery, la hace consciente y por tanto feliz. Es el inadaptado el que lo descubre al decir: hubiera sido una buena mujer si alguien hubiera estado a punto de dispararle cada minuto de su vida. Mi padre, dice el inadaptado, decía que hay personas que pueden vivir toda su vida sin preguntar el porqué de las cosas, y hay otras que tienen que saberlo, y entre estas estoy yo. El inadaptado, como Sísifo, conoce toda la amplitud de su miserable condición. Su conciencia la adquirió como castigo y explica: si iba hacia la derecha había una pared, si iba hacia la izquierda había una pared. Si miraba hacia arriba veía el techo, si miraba hacia abajo el suelo. Aunque no se acordaba de la razón del castigo, era consciente de que al final lo importante es el castigo que se recibe por hacerlo. Un rostro que pena tan cerca de las piedras es ya de piedra. El inadaptado dice que no hay placer excepto en la maldad. Ser consciente de sí mismo le lleva a no poder hacer otra cosa que lo que le provoca esos momentos de satisfacción: matar sin descanso. de Mifflin, el Sísifo asesino.